Mauro.
Sebas.
Volvimos.
¡Tenemos video! ¡Tenemos video! Muchachos, eso, nos dieron un presupuesto.
Presupuesto, Mauro, no estoy tan seguro, pero algo se hizo.
Algo se camelló.
Tenemos a alguien atrás dando carbón para que...
Literal. Nos dieron un adelanto y por fin tenemos presupuesto de video.
Sí.
¿Quién firmó? ¿Con quién firmaron?
No, renovamos otra vez con Destra.
Sí, con Destra.
Ya vamos para el cuarto álbum.
Andrés nos dio un adelanto de...
$30,000
$30,000
Y dos palitos de queso.
Lo hicieron rendir, felicitación.
Sí.
Pero acá estamos, Mauro, cuarta temporada. Muy contentos. Hay cosas nuevas en esta cuarta temporada. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, Mauro, de los que vamos a hablar. Un tema que creo que es bien bacano porque es qué han aprendido durante estos años, qué cosas los ha hecho entender, qué hay errores, pero también éxitos, cómo perciben a un artista hoy en día a cómo era hace 5 o 6 años que empezaron. Y yo creo que vamos a tocar muchos temas bacanos de cara a esta cuarta temporada. Muchísimos sí, más invitados.
No, y ya obviamente, pues. Intentando mejorar todos los días con el podcast y ya tomándonos como las ideas que nos van dando las personas y la gente que escucha el podcast, que uno no cree que es tantas personas que llegan a cada día preguntando como, hey, ustedes son los del podcast, y uno, no puedo creerlo. Y cada día aprendiendo y mejorando pues en esto que nos ha encantado tanto ya estos dos, casi 3 años.
Entonces pues Mauro, para dar inicio a la cuarta temporada, pues vamos con el intro.
Vamos con el intro.
Estamos en el negocio de la música. Mi nombre es Mauricio Velázquez, me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados en Destra. Bienvenidos.
Mauro, ahora sí, entonces acá tenemos a Andrés Cardona. Fue nuestro primer invitado, ¿no?
Sí, fue nuestro primer invitado.
Nuestro primer invitado, que suele hablar más paisa cuando está acá.
Sí, aquí está activando el acento paisa.
André, ¿cómo vamos?
Hey, gracias por la invitación, muchachos. Feliz de estar por aquí todavía. Feliz de estar por aquí.
André, fuiste nuestro primer featuring.
Bien, de pura cepa.
Sí, ajá, sí
de pura cepa de Victoria. No, la verdad que muy baja la invitación y nada, ojalá no lo sigamos acompañando muchos capítulos más.
André, ¿cuál fue la diferencia allá en esa primera vez en un estudio?
No nos tenía fe.
No, ya he visto la evolución. Esa primera vez fue tortuosa porque no había nada.
Experiencia.
No había nada. Ahorita hay equipos, tienen
un estudio propio. Video.
Han aprendido un montón, yo creo que han crecido un montón con el podcast.
No, y antes de presentar a Dani, pues Mauro, en esa temporada vamos a tener patrocinadores, ¿no? Uh-huh. Tenemos personas que han creído en el negocio de la música, nuevos invitados, ya han pasado por acá 50, creo.
Más o menos.
Entonces, pues es un honor y es muy bacano poder compartir la historia y las experiencias de tantas personas. Así como en la segunda temporada tuvimos a Daniel Correa, que fue nuestro primer invitado en la segunda temporada, entonces vino otra vez a acompañarnos en esta cuarta temporada, Dani. También estuvo en los Rude Boys.
Sí.
Entonces, Dani, ¿qué? ¿Cómo vamos?
Muchachos, no, primero felicitarlos. Lo que decía Andrés es muy real. Más allá del crecimiento del equipo, es el crecimiento de la gente. Muchas personas se han acercado a decir que han aprendido más con el podcast, que ya saben que es un máster, que han escuchado a gente importantísima de la industria dar su opinión. Y yo creo que eso de verdad es construir. Y eso es una iniciativa de ustedes, muchachos, que a capítulo la han sacado adelante. Y yo creo que eso es precisamente lo que venimos a hablar hoy dentro de la industria. Cosas que nos han impactado y que refuerzan la idea de construir un proceso.
Uh-huh. Y Dani, y sobre todo pues también saber que tú también tienes tu propio podcast, que hablas de emprendimiento y cómo ves como la herramienta de los podcasts para las personas. ¿Cómo has visto que sirve para la educación de las personas?
Mauro, genial. Es que yo creo que cada vez las personas necesitan aprender habilidades nuevas. Y aprender habilidades nuevas no es el sinónimo de una universidad tradicional o un título tradicional, sino es de verdad aprender la habilidad nueva y aplicarla para la vida. Entonces, el hecho de que ustedes creen algo tan valioso para tantos artistas que están empezando, porque Latinoamérica, Colombia, por ejemplo, está sacando y sacando artistas de talla internacional, es uno de los soportes más importantes que un abogado o que un empresario puede hacer desde su rol.
André, yo quería preguntarte, como para entrar en materia, ¿a qué punto? O sea, yo siento que muchas veces las conversaciones sobre el empresario musical, sobre los artistas, sobre entender que es un split, sobre organizarse, como que tienden a volverse un tema monótono. ¿En qué momento pasamos esa etapa de ya, listo, soy un empresario, ya listo, entiendo que es un split, entiendo que es un máster, sé que tengo que hacer unos contratos, sé que hay un plan de lanzamientos, ¿en qué momento pasamos esa etapa y empezamos a mirar más, algo más allá del proyecto? O siempre tenemos que seguir repitiendo como el mismo discurso de no se afanen, ¿sí me entiendes? ¿En qué momento podemos superar ese tema?
Seba, yo creo que es un tema en el que tenemos que seguir insistiendo, porque para mí, y es una opinión muy personal, el tener un proyecto con una estructura, una base legal bien sólida, es como lavarse los dientes. Lo tienes que hacer todos los días. Si vas a seguir sacando canciones y tienes una carrera activa, vas a seguir siendo cotitular de obras, vas a seguir teniendo colaboraciones en tus canciones, vas a tener que trabajar con productores, vas a tener que trabajar con distribuidoras, y todo eso implica contratos, implica derecho, implica legalidad, implica estructura. Entonces, siempre que el proyecto esté activo, va a requerir ese tipo de iniciativas y de protección a nivel legal en su proyecto.
Okay. Yo tengo una anécdota que pasó hace poco y pues quería complementarla como en la visión de ustedes que han visto crecer la industria. Es que ahorita está dando una asesoría en estos días a un artista y le está hablando las reglas de comunicación pública y la recolecta en la sociedad de gestión colectiva. Así me dijo, ah, bueno, como Saico. Y yo, no puede ser. Me respondió bien, increíble. Uh-huh. Un artista que estaba empezando, como que ya llegó una primera asesoría, como con al menos un contexto y un conocimientos básicos. Algo que yo no sé ustedes cómo han visto desde que entraron en la industria, desde el desconocimiento, se dieron cuenta que hay un vacío, empezaron a explorar y a formar ese conocimiento. ¿Cómo era la industria en esa época y cómo la industria hoy en día? ¿Cómo han visto ese cambio?
Yo quiero decir algo adicional a eso. También hace poco tuve una asesoría con una persona que yo siempre empiezo preguntándole como, ¿sabes qué es una sociedad de gestión colectiva? Y me la explicó súper bien. Y luego le pregunté como, ¿sabes qué es una editora? Y también me la explicó pues súper bien. Pero realmente no sabía que era un split. Pues como que tenía conceptos un poquito más avanzados, pero a pesar de eso no sabía cosas muy básicas. Y eso me sorprendió porque me recuerdo cuando yo entré a Destra, yo siento que había más desconocimiento.
Obvio.
No sé si se ha vuelto una moda, Dani, pero como que hay una ola de entender más la industria, de entender más los proyectos, como que no sé si se ha cogido mucha moda de ser un poquito más empresarial.
Sebas, yo creo que se ha convertido en una filosofía. Es decir, cada vez los artistas entienden más sus derechos, cada vez entienden más sus números, uh-huh. cada vez entienden más que están firmando, su alcance. Cada vez entienden más que esto es un emprendimiento de resistencia, donde lanzamiento a lanzamiento van posicionando una marca que se convierte en un activo para cuando se retiren. Si ellos tienen eso claro, le van a dar orden a sus negocios y van a optar por lo que dice Andrés. Todos los días cimentar su emprendimiento, cimentar su negocio.
Uh-huh. André, en tu opinión, yo quiero preguntarte, para vos, ¿qué es la viralización? O sea, vos pensás en viralización y ¿qué te imaginas? Y si te parece que es algo importante para los artistas hoy en día, esto de la mano con las redes sociales. Y lo hemos venido hablando mucho con Mauro, y eso fue creo que uno de los capítulos un poco de mitad de temporada finales que hablábamos con María Ángela. Y es algo repetitivo sobre el artista ya no se viraliza. Y creo que lo hablamos con Juan Peña ese día. El artista no se viraliza, el artista no debe buscar los números, sino buscar su nicho. ¿Sientes que la viralización ya no es tan relevante? Cuando empezaste en la industria veíamos un par de artistas, ahora hay cantidades y cantidades, pero el afrobeat que Mauro y yo lo hemos venido como tocando mucho, está este rock, están diferentes subgéneros. ¿Qué tan importante es para ti hoy en día la viralización?
Ve, para mí es muy importante, uh-huh. porque es una vitrina y también te permite recibir retroalimentación de qué le está gustando a la gente y qué no. Pero creo que muchos artistas y proyectos caen en el error de que ese sea su único rasero, de que sea su único indicador de medida de si están haciendo bien las cosas o no. Y ahí es donde yo creo que hay un error gigantesco, porque el artista tiene que ser fiel a su esencia y conciliar esa esencia con los formatos que hoy en día se hacen atractivos para las personas que consumimos redes sociales. Hablo, por ejemplo, en TikTok. No es lo mismo tú hacer un contenido para Instagram, YouTube, que hacerlo para TikTok. A lo mejor en el 2010, hacer contenido para YouTube te viralizaba y era relevante y un video atractivo impactaba en mostrarte a cada vez más personas. Pero hoy en día los artistas tienen que entender que la vitrina hoy en día no es YouTube, uh-huh. es TikTok. Y tiene un formato y tiene una forma en la que se consume ese tipo de contenido. Entonces, conciliar esa esencia que tiene el artista con el tipo de formato que exige el consumidor de un tipo de plataforma, creo que ahí está ese punto medio, ese punto de equilibrio que te va a permitir ser fiel a tu esencia y al mismo tiempo impactar a una cantidad importante de personas con tu mensaje, con tu música.
Este podcast es patrocinado por SongTrust. Si tu música está siendo reproducida a nivel mundial, es posible que no estés recaudando todas tus regalías. Ser afiliado exclusivamente a una PRO o a una asociación colectiva puede que no sea suficiente. Ahí es donde entra SongTrust.
SongTrust es la solución tecnológica más grande del mundo para la recaudación y administración de regalías de publishing. Recaudan regalías en nombres de compositores y sus representantes. Con SongTrust mantienes el 100% de la propiedad de tus canciones y conservas el control total de tu catálogo musical.
Si tienes al menos 200.000 reproducciones y estás afiliado a una PRO o a una sociedad de gestión colectiva, entonces SongTrust es la solución para ti.
Visita songtrust.com/destra para comenzar.
Completa mucho ese tema de la viralización y yo siempre me he preguntado cuánto falta para que esto se normalice, este tipo de conocimiento. Porque a pesar de lo que veníamos hablando, de que ya los artistas llegan con un conocimiento un poquito más básico, aún se siguen esas historias de soy un artista absolutamente en cero y por casualidad de la vida se me pegó la canción en TikTok, se viralizó en YouTube y firmé un mal contrato que creí que me iba a solucionar la vida y ya lo había logrado. ¿Cómo que falta la industria para que de entrada un artista que quiera empezar la industria ya sepa que tiene que hacer, revisar un contrato, que es un contrato de distribución, que es un contrato discográfico y las consecuencias de cada uno? No sé qué opina Dani.
Yo creo que, ¿qué le hace falta? Dañar una relación. Uh-huh. Okay. Uno de los puntos que más se afecta dentro del negocio de la música cuando un artista no conoce es que las relaciones con sus amigos artistas y demás se resquebrajan por no tener un documento firmado, por no legalizar una compañía, por no hacer bien un movimiento, un giro de dinero.
O sea, ¿para vos es necesario que haya un error, un fallo?
A ver, para mí no debe ser necesario, porque yo creo que hay que aprender con la experiencia de otros. Pero lo que yo veo en el día a día con los clientes, con los empresarios que deciden montar una disquera, es que tiene que pasar eso para que entiendan.
La industria.
Exacto.
Pero por eso la pregunta es más en general a la industria, ¿qué le falta para que eso deje de pasar? Como que le falta a la industria para de formalización y profesionalización para que el artista que quiera llegar a la industria al menos tenga unos raseros básicos de que si se le pega una canción, no firme una disquera entregando el máster si ya el máster es de usted, es tuyo.
Yo tengo una opinión impopular. Hace falta emprendedores de música. O sea, que su producto sea, que esa propiedad intelectual sea la música y que la comercialicen bien. Talento existe mucho, demasiado, demasiado. Gente que uno se vuelve loco con lo que hacen, pero no hay un sistema de negocio para vender ese talento. Es decir, no hay un esquema que permita capitalizar ese talento. Cuando un artista comprende eso, para mí personalmente, empieza a cambiar su mood de artista a emprendedor musical.
Yo te iba a preguntar una cosa, Dani, pues hablando también de ese tema, para vos, desde que empezaste en la industria a hoy, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿cómo ves la música en ese momento y cómo ves la música hoy en día? ¿Sientes que algo ha cambiado o todo sigue igual?
Yo creo que han cambiado dos cosas principalmente. La primera es que la industria está más democratizada. Cada vez hay más artistas poniendo más propiedad intelectual a competir. Cada vez hay más canciones que salen por Spotify diariamente.
Claro, ya no es tan caro grabar.
Exacto.
Como hace años que tenías que tener una prensadora de discos para poder salir.
Pero pues, me refiero a cuando ustedes empezaron, ¿no?
Incluso es más barato que antes, pues que ya hay un montón de estudios.
Un montón de productores.
Sino que en ese momento no habían tantas distribuidoras. En ese momento era un poquito... Y como que pocos conocían el negocio de la distribución. Uh-huh. Casi todo el mundo estaba firmado discográficamente. Entonces, eso fue un cambio bacano. Dos, lo que decía Andrés, me parece el TikTok. Por ejemplo, antes, quien no era famoso, era muy difícil que se pegara en Instagram, por ejemplo. Hoy una persona con un buen contenido creativo viraliza un video y ese video está conectado a sus ingresos por plataformas digitales de streaming. Entonces, hoy yo veo más alternativas. ¿Qué veo en contra? Saturación de contenido. Son muchas miles de canciones de 3 minutos saliendo diariamente. ¿Cómo diferenciarse en una época como estas? Se las devuelvo a ustedes. ¿Ustedes qué opinan?
Pues en mi opinión, yo y lo hablaba mucho con un cliente hace poco, que obviamente vienen con los mismos errores de una familia de plata que le han metido 2,000 millones de pesos a su proyecto y no pasa absolutamente nada. Y luego ven y tienen videos carísimos, producciones carísimas, y es un sinsentido de inversión. Y yo creo que el artista tiene que entender que lamentablemente, lo que decía André, ya no vivimos en una época donde una disquera, por arte de magia, puede crear un artista porque controla todo el sistema productivo de la música. Entonces ya los artistas tienen que ver como creadores de contenidos y entretener a su público. Y ya la música se volvió lo mismo para un influencer. Es un reel, un artista, una canción, que es un contenido más en su narrativa de su marca, que es ser un artista. Entonces, desprenderse de ese valor trascendental de la música, entender que es un contenido más, que tiene que ir acompañado de una historia, me parece que es lo que tienen que hacer los artistas hoy en día.
Mauri, de hecho, las disqueras exigen ahorita a sus grandes artistas que primero viralicen la música en TikTok, uh-huh, o en estas plataformas antes incluso de lanzarla. Les el exigen preview por contrato que logren viralización de ciertos contenidos. Uh-huh. Claro, el artista tiene que poner su fanbase a trabajar, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, para que la disquera siga interesada en ese proyecto. O sea, es un tema ya de la realidad del momento. No es que si me gusta TikTok, es que qué pelle bailar, que es que...
André, y a mí me gusta mucho eso porque recuerdo hace pues, unos años, creo que antes de pandemia, casi que vos encontraste TikTok, casi que vos me mostraste TikTok. Me acuerdo que hacíamos videos con Mauro ahí por molestar. Que era, ¿te acordabas? Que me acuerdo con un artista, decía como, uy, TikTok, no, eso no va.
Sí, y ya y la realidad. Es que lo nuevo incomoda, ¿no?
Sí, llegó eso de TikTok de China, y eso como raro. Me acuerdo que vos lo encontraste muy al principio. Para vos, ¿qué ha cambiado la industria musical de ese 2017 a hoy en día? ¿Qué ha cambiado?
No, todo. O sea, la forma en la que consumimos la música ya es por segundos. Uh-huh. Ya nos gusta es un pedacito de la canción, los 5 o 10 segundos que suenan en el video de TikTok, los 15 segundos. O sea, cambian demasiadas cosas respecto a los formatos. Y también la forma en la que se da a conocer al artista. O sea, ya pues, lo que te digo, ya el que piense que con un video en YouTube ya se viralizó, ya se mostró al mundo... Eso ya es, digamos, un elemento más en el checklist que sí, que hay que tener y hay que invertirle, pero es uno más. Ahorita el que es punta de lanza en ser vitrina para mostrar al artista es TikTok.
Muchachos, y el que no aproveche esos 5 minutos de fama de la viralización para capitalizarse, para construir un patrimonio, para pensar más allá de cuando no esté sacando música, no hace nada.
Literal.
No, pero yo sí quiero decirles que hay un cambio. Desde 6 años para acá que empezamos con el proyecto, hay un cambio tremendo. O sea, yo veo, pues primero, muchos más artistas y productores, uh-huh, por lo menos aquí localmente en la región. Segundo, personas más, mejor informadas, por decirlo de alguna, uh-huh, manera. Personas que ya llegan con información a las reuniones, que ya tienen de pronto alguna curiosidad por los temas del negocio y que no llegan en ceros. Y tercero, también mucho interés de personas del exterior en el talento local, o sea, mucho inversionista extranjero, muchas personas que vienen a migrar también aquí para producir su música, y eso pues en lo personal me alegra muchísimo, porque pues en últimas es la tierra donde uno vive y ver que tiene ese crecimiento es bastante
grato. Digamos, tenemos presencia de 2 majors en la ciudad, o sea, eso es algo que creo que impensable hace un tiempo. Ya que en una ciudad secundaria tenga presencia 2 de las empresas más grandes de la música del mundo.
Sí, yo personalmente creo que de hace 5 años, 6 años, cuando empezamos a hoy, hay un cambio radical en sobre todo en el entretenimiento, no solo la música, sino en el mundo de los influencers, en la televisión, en las plataformas de streaming, en las plataformas donde se consume música, en las plataformas redes sociales. Creo que hay un auge por más entretenimiento y un consumo mucho más rápido que vos lo decías. Y yo creo que ha habido como un cambio en donde más gente, más jóvenes han dicho, me quiero dedicar a la música, y donde más gente ya entiende que esto sí puede generar dinero, más padres que apoyan, más personas que apoyan ese talento. Y lo que vos decías, creo que contrasta un poco entre más extranjeros queriendo venir a invertir, pero las empresas de la industria más reacias a dar adelantos sin que me muestre más cosas. Pues siento yo que antes, hace unos años, de pronto un adelanto era un poquito más sencillo. Hoy en día siento que para una distribuidora, una disquera, soltar un adelanto, firmar a un artista, hay que mostrarle más cosas, un plan de lanzamientos, sí, unas redes sociales más estructuradas, un pitch mucho más grande, un equipo de trabajo.
Comunidad.
Siento que antes realmente no exigían tantas cosas, y yo creo que es como un auge entre más inversionistas privados y un poco más reacios a entregar adelantos y a soltar dinero sin que me demuestren un desarrollo independiente antes de yo venir a sumar al equipo. Eso es lo que me ha sorprendido. Eso yo creo que es un cambio, y también he percibido un cambio en los últimos 2 años de géneros muertos que han revivido. Uh-huh. Y lo hemos visto mucho con el merengue, con el mambo, la bachata, el mambo. Todo eso también siento que ha resurgido otra vez con ese rock que sacó Bad Bunny. Entonces, R&B, con Rao, todo eso como que se ha vuelto de moda y como una necesidad de mostrar algo distinto en una industria tan saturada, como lo decías, Dani.
Mauro preguntó algo muy bacano ahorita. ¿Qué le hace falta a la industria local para explotar? Más productores ejecutivos con habilidades empresariales, con constancia para lanzar. Hace falta eso. Es decir, hacen falta personas que puedan tener la habilidad de coger todo ese arte y llevarlo a un lanzamiento juicioso por años hasta lograr que una... Pero lograr llevarlo por años, por un tiempo, por... ¿Me entienden? Uh-huh, creo que uh-huh. Eso es lo que falta. Porque lo que yo veo es lanzamientos...
Sin sentido.
Sin sentido.
¿Sabes yo qué siento?
Lanzamientos sin sentido.
Yo siento que a la música o a la industria latina le faltan artistas más inteligentes. Pero no la inteligencia empresarial, sino la inteligencia de sentarse a reconocerse a sí mismo y decir, ¿qué me hace a mí diferente? ¿Qué falta para yo poder aportar ese diferencial? Siento que los artistas también, ese cambio que ha habido ha hecho que se vuelvan un poquito más facilistas, que tiendan a copiar cosas que están ya de moda, y siento que el artista falta que sea un poco más inteligente.
Más conceptual.
Sí, se dedique a pensar en su historia, lo que hablamos con todas las distribuidoras, pensar más en sí mismo y proponer algo distinto.
A mí lo que me sorprende es este discurso de hacer conceptual, de narrar una historia. En principio, uno se lo muestra a un artista y él suena muy lógico y se le prenden los ojos y se le ilumina como toda la mente y él dice, oye, sí, es muy sencillo, hago un álbum, el álbum es conceptual, uh-huh. Lanzo ese álbum durante todo el año que narra una historia, pero como que le da miedo ser diferente o probar algo diferente por el facilismo que hoy en día de hacer una línea pegajosa que se viralice TikTok y están enfocados solamente en eso y en una autoconcepción muy egocéntrica de que mi talento es suficiente. Entonces,
o sea, usted me va a disculpar que yo lo contradiga, pero yo creo que el artista latino es muy inteligente. Uh-huh. Yo creo que le falta ser más introspectivo.
Ok.
Mirar más hacia adentro. No, el artista latino, parce, es un crack. Se las rebusca uh-huh. Y si no tiene plata, consigue quien le ponga plata en el proyecto. Y es muy astuto para moverse entre los negocios, pero sí le falta más introspección. Y no solo el latino, yo creo que eso es un tema generalizado. Uh-huh. Al ser humano le cuesta mirar hacia adentro y conocerse a sí mismo y saber qué es lo que quiere comunicar. Pero precisamente es el ejercicio. Yo creo que también son importantes estas conversaciones para generar esa inquietud y esa curiosidad en los artistas.
Yo me refiero a inteligencia, obviamente no porque sean brutos, sino porque yo siento que hay tanto que hacer en Colombia, y lo hablábamos con DCQ, y DCQ nos decía, en Colombia, no sé, hay 36...
Sí, hay como mil y pico ritmos.
Yo no sé cuántos ritmos autóctonos colombianos, y yo siento que, de nuevo, latino, el colombiano, se ha metido tanto en ese reggaetón, que yo creo que, y por acá han pasado tantos talentos, que yo digo, pues pucha, ¿por qué no? ¿Por qué no coges un joropo y le metes, no sé, claro, un beat urbano? ¿Por qué no coges una guacharaca? No sé, soy abogado, no músico, pero algo diferente, y lo hemos visto en casos como Ryan Castro, lo hemos visto en casos como Fade, como Karol G, Kali Uchis. Entonces yo digo, hay gente que lo hace y lo logra también, porque los demás no dicen, pues pucha, sí, estoy haciendo como lo mismo, voy a hacer esa introspección, ser inteligente. Lo hablamos con María Ángela, escuchar, ir a conciertos, leer libros, ver películas, y decir, hey, pues pucha, hay un montón de géneros que yo de pronto no he explotado.
No, y no solamente desde lo musical, es que esa introspección me parece hasta más importante desde lo artístico, desde la marca. Uh-huh, o sea, que...
Desde el personaje.
Porque, o sea, si todas las marcas, esto es en general, todas las marcas tenemos que representar algo, tenemos que tener una identidad, tenemos que mostrar como un personaje al final, que cuáles son los colores, el olor, la sensación de la marca. El artista debería pensar en lo mismo, y más porque es un personaje literalmente hablando. Pero todos los artistas, y el 99% de los reggaetoneros, son la cadena, el carro, las mujeres, sí, la rumba. Entonces hay una falta de introspección.
Hablan, o sea, de lo mismo.
Todos. Hablan todo lo mismo. Entonces, pues, ¿para qué me voy a quedar con tu pelado nuevo si mi ídolo, que es X artista, sigue sacando música?
¿Qué opinan ustedes de los artistas que no les gusta crear contenido?
No, está en 1990, pues.
Yo creo que depende porque, o sea, Bad Bunny ya es otra cosa, pero Bad Bunny, por ejemplo, también le costaba crear contenido, le cuesta crear contenido. Y yo creo que depende también desde el discurso del personaje. obviamente en una etapa muy inicial toca sí o sí mostrar contenido porque es la forma de que te reconozcan, pero creo que también debo estar muy en línea en qué contenido muestro con relación a mi personaje o a mi discurso.
O sea, no es subir historias por subir historias, exacto, pero que estén muy acordes a tu contenido. Uh-huh. Y puede llegar a un punto que tu marca sea tan relevante y tengas tan presupuesto que no es el hecho de dejar de hacer contenido, hacer que otras personas hagan contenido por ti.
También
entonces, digamos, de Bad Bunny, quizá no suba muchas historias, pero cualquier cosa que haga Bad Bunny, ahí mismo salen 30.000 personas a hablar de Bad Bunny, entonces igual es contenido.
Chas, bro, Bad Bunny es la excepción.
Sí, 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 obvio.
La excepción. O sea, lo que haga Bad Bunny no puede ser la regla general. Totalmente. Sí, total. Ese man es
pero te pongo el caso de Bizarrap. O sea, Bizarrap no es un artista que genere contenido, pero su producto fue creado para que otros hagan contenido por él. Entonces, cualquier sesión que saca es el man analizándole el video, analizándole el insight, analizando cualquier cosa. Entonces, un artista que genera contenido a través de terceros. Un genio, pues.
Exacto. Pero, y uno ve a Danny Ocean.
Exacto.
Es como que hay personajes donde el personaje mismo tiende a ser oculto. Tiende a no mostrarse.
Claro, a ver, ustedes han mencionado tres personas que primero tuvieron éxito con alguno de los temas y ya luego se dieron el lujo de...
Claro.
En coherencia con su marca... Uh-huh. Ser un poco más misteriosos, no mostrar mucho de su vida o no generar tanto contenido como otros. Pero el 99.99% sí, de los artistas pues no tienen esa digamos esa posibilidad de que ya se les pegue un tema y ya tiene una fanbase o un reconocimiento X. Pero esos artistas tienen que, como dicen los puertorriqueños, josear de alguna manera para darse pero a conocer al mundo.
Por lo que digo, es crear contenido pero de una forma inteligente. O sea, no es crear, claro, como decíamos, claro, no es crear total. Contenido por crear contenido. Bueno, pero te doy un personaje, no sé, Lady Gaga. Lady Gaga crea contenido, pero en su época fue contenido muy distinto a simplemente, no sé, hablar con el público. Era un contenido desde su apariencia. O sea, siento que hay que ser inteligente con el personaje y cómo creo contenido con ese personaje.
¿Ustedes creen que un artista debe hacerse un cursito de marketing digital por ley?
No, total.
Total, yo también creo lo mismo.
Pues que un artista es emprendedor y pues si un emprendedor que no sepa el marketing digital, pues está muy mal.
Sí, pienso lo mismo.
No, y me recuerdo que pues Eva lo decía armando un presupuesto de un artista de un proyecto, es como, no, primer gasto, ¿cómo es que me decía? El branding de la marca.
Sí, claro.
Literalmente, tú como, o sea, primero, ¿tú quién eres? ¿Qué es tu marca? O sea, el primer gasto quería tener tu proyecto antes del video con el Lamborghini.
Y algo que me gustaba mucho que decía André ahorita era que el video en YouTube es simplemente un elemento más del proyecto y yo creo que hasta es un elemento, no quiero decir secundario porque André luego me corrige, no secundario, pero creo que es algo que ya no es tan trascendental y lo hemos visto en los últimos álbumes de
sí.
artistas muy grandes que el video es súper
conceptual,
un visualizer y realmente la inversión va en otra cosa. Siento que ya la gente no consume tanto el video. No sé.
Ya creo que no tiene la paciencia de solo consumir el video. Entonces la persona consume la canción o a través de los 30 segundos de TikTok o por una playlist en Spotify, pero mientras está haciendo otra cosa. Entonces ya la gente en segundo plano, ya la gente no tiene la atención de estar viendo un video.
Uh-huh.
Entonces, con más razón, ¿para qué vas a gastar el 70% de tu presupuesto en el año en videos? Y obviamente eso hay excepciones. Digamos siempre que si el video es conceptual, tiene un sentido de marketing atrás que ayude a la viralización del contenido, obviamente vale la pena el video. Pero la mayoría de los videos, honestamente, quizás sobran.
O sea, el video por el video es un elemento más. Y detrás tiene lo que, como tú dices, una estrategia y algo más robusto, pues, hombre, va. Es ganadorísimo, ¿no?
Uh-huh.
Pero, o sea, mi mensaje es, hay 1 y 100 vitrinas para mostrar el proyecto. En últimas, yo lo decía hace unos años, lo que tiene que pensar el artista todos los días cuando se levanta es cómo voy a dar a conocer mi música cada vez a más personas. Ese cómo puede ser digital, no digital, a través de una red social u otra, a través de acciones creativas de marketing. O sea, ahí ya es donde entra a jugar la creatividad y la proactividad del artista, ¿no? Y del equipo de trabajo.
Y, por ejemplo, también la paciencia, ¿no? También es falla y es como intento y error.
Iterar.
Por ejemplo, Bizarrap, que estaba pegadísimo. Cuando Mauro y yo pues, lo vimos por primera vez, creo, hace varias sesiones.
Varios años.
Y en ese momento ya tenía como...
No, ya tiene el concepto, ¿no? Ya tenía el concepto claro.
Ya estaba súper claro.
Y ahí es donde sí digo que a pesar de que la mayoría de esos casos de artistas que logran eso ya es porque fueron ya súper virales, yo creo que uno puede ir planeando eso incluso en un mediano plazo, porque nosotros conocimos a Bizarrap cuando está en sus 20s, pues, en las sucesiones 20s. Y ya desde ese momento ya tenía mensajes ocultos en los videos, no, sus redes eran súper quietas. O sea, era una fanbase muy, muy leal que era esperando qué va a hacer este man ahora en la siguiente sesión. Pero, o sea, ya tener ese concepto tan claro desde hace 3 años y ese trabajo de paciencia durante tantos años. Su primera sesión fue como en 2018. O sea, vienen 4 años antes de verdad pegarse. Pues. Sí.
Bueno, Mauro, vamos a entrar a una sección nueva en esta nueva temporada para hacerlo más dinámico, Mauro.
Sí, eso fue exigencia de la disquera.
Eso fue exigencia, como hacer más dinamismo.
Sí.
Okay. Nos pidió hacer bailes, pero no se podía.
Debo entrar en esa
onda. Pero suba.
Entonces, esta sección nueva es una frase corta para este tema. Yo les voy a decir una palabra o un personaje o algo y ustedes me dicen una frase o algo que sientan que define a este personaje o a esta cosa. ¿Listo? Entonces empecemos, Dani. Una frase para o una definición de las disqueras. Para vos, ¿qué es una disquera?
Un logístico para lanzar una canción.
Un logístico para lanzar una canción. Ok.
No vamos a opinar.
No vamos a opinar. André, para vos, ¿qué son los adelantos?
Compromiso.
Compromiso.
Una frase, te puedes extender tranquilo.
Compromiso.
Un gran compromiso.
Un gran compromiso.
Compromiso.
Está bien. Okay. Dani, para vos, ¿qué son los equipos de trabajo?
Para mí, el insumo más importante para alcanzar el éxito.
Chao.
Y yo tengo ahí una pregunta como extra. Para vos, y a ti te preguntan artista como, quiero armar mi equipo de trabajo. Primero, ¿cómo se arma un equipo de trabajo? Y segundo, ¿dónde lo consigo? O sea, ¿vos qué dirías que es un equipo de trabajo bacano para empezar? Y segundo, ¿de dónde lo saco?
Ok, lo primero es alinear los principios. Contar con personas o con equipo que compartan los mismos principios que uno.
Ok.
A partir de ahí, empezar a mirar las habilidades. Empezar a mirar qué es capaz de hacer esa persona para complementarse con otra. Y ya teniendo en cuenta eso, distribuir las funciones dentro de ese equipo para poder cumplir una meta. Una meta en tiempo.
Dale, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué preferirías vos? ¿Un manager que me cobre un fee, pero que sea muy grande, o un manager que no tenga ni idea de nada, pero sea un pana que estamos camellando?
Los contrataría a los dos en momentos diferentes.
Ok, muy buena respuesta.
Muy buenas. André, siguiente palabra. ¿Vos qué le dirías o una frase para los abogados que están empezando en la industria?
Bueno, primero que si están en esta industria, no lo hagan por la farándula, por el acceso a personas pues que por sus seguidores tienen de pronto más privilegios, sino que lo hagan porque en verdad les apasione el derecho y la música. Que muchas personas entran a la industria, no solo abogados, por lo atractiva o lo brillante que puede ser, por estar cerca de una persona famosa o en medio de entrevistas o del lente de una cámara. Eso sería, digamos, lo primordial. Y lo segundo, nada, un abogado tiene que ser la persona, diría yo, mejor preparada en el equipo de trabajo del artista. Porque un abogado tiene como principales herramientas su experiencia y conocimiento.
Okay.
Entonces, el segundo consejo sería, nada, prepárese todos los días. El abogado no deja de estudiar nunca.
Y completando un poquito lo que dice Andrés, mucha gente pregunta, uno cómo es abogado del entretenimiento, y sobre todo, y si es posible ser abogado del entretenimiento, y la respuesta obviamente sí. O sea, hoy en día vivimos en la era del entretenimiento donde cada día las nuevas profesiones están encaminadas a eso, y no solamente hay abogados de la música, pues hay áreas como la actuación, el modelaje, pues hay un montón de influencers, fashion. YouTuber, fashion, que también entran en el mundo del entretenimiento, que pues hasta donde se están, también están muy inexploradas.
Sí, ahí hay una oportunidad enorme. Todavía sigue habiendo una oportunidad enorme y bueno, ahí voy a hacer una pautica.
A ver.
Me parece importante tirar esa pautica. Nosotros estamos trabajando en productos educativos para precisamente llevar herramientas a las personas que de pronto no han tenido un acercamiento en su pregrado con este tipo de temas y puedan tener allí herramientas para proyectarse como abogados del entretenimiento. Entonces, yo creo que en un par de capítulos podríamos estar anunciando el lanzamiento de esos servicios educativos.
André, pero pues ahí nos tienen que dar la promoción.
Claro, obviamente. Sí. Pues, ¿qué más que los,
y luego partimos con la disquera
también. ¿Qué más que el patrocinio?
Mauro, vamos a utilizar por primera vez un sonido que hace referencia a esto. ¿Me da permiso?
Adelante.
Mauro, no va a pasar.
No va a pasar,
no va a pasar. Bueno, esta palabra para Dani va a durar una hora la respuesta, pero me parece importante. Una frase, Dani, para los empresarios musicales.
¿Una frase? O ¿solo una?
Un pensamiento tuyo para los empresarios musicales. ¿Qué es?
O un consejo.
una canción es un apartamento. ¿Con cuántos apartamentos terminan su carrera musical?
Eso es una adivinanza.
Sí, literal.
Okay. Esa va a ser
el que la responda bien tiene una asesoría grande con Dani.
Me acuerdo que Juan Peña en un capítulo, ¿te acordás, Dani, André? En un capítulo es que hay que cambiar de discurso, ¿no? Son empresarios.
La parla.
Ese discurso de empresarios musicales ya está como mandaba a recoger. Y los tres nos miramos como,
está bien.
Y no la hemos registrado. Y ya queremos. Hay un montón de personas utilizándola.
El empresario musical.
Bueno, está bien. Funciona, quiere decir que hay un impacto
importante
en la iniciativa.
André, y por último, una frase o una palabra o lo que tú quieras, un pensamiento para la música.
Ah, no, pues qué.
Sino que André es más conceptual. Si
sí, no, sí. Espérate que tiene que ir a escribirlo. Hagamos una pauta en 5 minutos.
Una reunión.
Uy,
una reunión.
No. Sino que es que...
Fuerte.
A ver, yo hablaba con mi papá hace unas semanas y él decía que la vida es una enfermedad.
Ok.
Porque... todos los días estamos más cerca a la muerte. Todos los días estamos muriendo un poco. Estamos envejeciendo. Yo creo que la música es un aliciente o un sedante a esa enfermedad. Nos hace sentir, nos hace vivir situaciones y momentos que yo creo que ameritan pues esa banda sonora. Entonces, para mí la música es eso. Hace que la vida sea mucho más llevadera, a pesar pues de todos los... las situaciones pues que ocurren.
Yo les tengo una pregunta a todos.
Duro. La música es una cura.
Sí, exactamente.
Dani se va a ir a hacer un tweet sobre eso.
Sí. No, yo tengo una pregunta a todos.
La frase.
Y quiero que sean sinceros. Me lo preguntaba un amigo hace unos días. ¿Cómo trabajar en la música durante tanto tiempo no les ha matado como esa pasión por la música?
No, cero. Pues por lo menos a mí no. Yo creo que todavía más pasión. Estoy aprendiendo piano. Estoy pues interesándome un poco más profundamente por esa parte creativa, obviamente, por la materia prima de este negocio que es la música.
No, yo personalmente creo que esta etapa trabajando en la música me ha abierto como los ojos a entender realmente cómo se hace la música. Como que uno antes, cuando consumía música, era muy ciego a lo que pasa detrás. Y como que uno era tan descarado que juzgaba un género u otro.
Literal.
Y uno decía, como este género...
Así es básico,
güey. Cuando en realidad tiene una complejidad de un montón de personas detrás que hacen esto posible. Y más allá de que me guste más o menos la música, porque siempre me ha gustado igual, como que me ha abierto el corazón a conocer personajes, a hablar con diferentes, valga la redundancia, personas que hacen que realmente la música sea posible. Como que no es artista ya. Y me pareció muy bacano porque hoy, pues ya hace, cuando escuchen esto hace un par de meses, Bad Bunny, te lo vi, Dani, te lo copié, le da un premio a Nova a su manager y le agradecía como por todo y decía como este premio lo siento como propio porque me hace entender que no estoy solo. Y estoy seguro que una persona que escucha Bad Bunny no va a entender que hay un manager y una cabeza creativa y un montón de gente, productores que hacen que eso sea posible. Yo creo que ese fue el cambio que sentí en la música.
Y Dani...
Bueno, realmente a mí también me ha gustado mucho esto porque me ha parecido muy bonito cuando un artista graba una canción con el ahínco, como con los sueños con los que lo graba. Una de las frases que a mí más me gustó que fue en el proceso de Andrés ADP de Cool 13 es algo que dijo Lord y que dijeron allá y es que un artista que grabe una canción en un estudio nunca vuelve a coger una pistola. Y en una ciudad tan violenta, en un país tan violento, en un continente tan violento, que la música sea la solución a eso y trabajar con ello antes me motiva más. Entonces yo creo que esto ha sido muy chévere. Creo que eso nos ha impactado a toda la vida. La forma en la que nos vestimos todos.
Literal.
A hoy es muy diferente a como nos vestíamos antes. La forma en la que hablamos. Nuestros amigos. Todos tenemos amigos artistas.
Sí.
Y es muy bacano, digamos, como este mood. Entonces, antes al revés. Como invitar más abogados. Invitar más contadores, invitar más mercadólogos a que conozcan la industria y que hagan de Colombia una potencia en propiedad intelectual. Tenemos todo con qué, ¿no?
Sí, a mí, digamos, en mi caso personal, muy por lo que dice Dani, también Sebas, es desde que trabajo en la música, a mí me encanta la historia y el universo que hay detrás de cada canción, que uno, como lo dice Sebas, uno cree que es muy fácil y uno puede incluso juzgar como la simplicidad de una canción. Y uno sabe toda la vida que tuvo que pasar tanta gente, todas las coincidencias que se tuvieron que pasar, todos los eventos que tuvieron que darse para que cierta canción esté sonando en tu Spotify, en ese momento, o en esa radio, o en ese local, y sobre todo pensar que hemos tenido la oportunidad de trabajar canciones que han sido éxitos a nivel nacional e internacional y ver canciones que suenan en radio, pues canciones que se han ganado premios y uno conocer todo lo que pasó para que esa canción esté ahí, o sea, me impresiona y me llena como, o sea, increíble lo, en lo que estamos haciendo.
Yo iba a decir una frase que intentando ser un poco así como André, pero hay una frase que también...
Inténtalo.
Lo voy a intentar, André.
Diplomática.
Pero hay, yo pensaba, cuando me preguntaste, y siento que lo que hizo que yo trabajara en la música es que me permitió humanizar la música. Como que antes uno simplemente la escuchaba ya. Hoy en día...
Simplemente juzgaba antes.
Sí, uno juzgaba. Tan canción tan suave. Pero una vez trabajando en ella, como que la humanicé, como que...
El productor, el ingeniero.
Sí, y me di cuenta que el artista, por más grande que sea, tiene miedos. Uh-huh. También está buscando cómo crecer, por más grande que sea. Y no solamente la música, en el entretenimiento. Influencers y personajes que uno juzga desde afuera, pero no se da cuenta que son humanos y que... Tienen miedos, sueños, tristezas, alegrías. Entonces yo creo que eso me dio.
Yo tengo una pregunta para Mauri y para Sebas. O sea, usted ya nos preguntó a nosotros de la experiencia desde el principio, pero ustedes cuando se unieron a Destra, ¿cómo ha cambiado en sus vidas hacer parte de este proyecto?
No, pues yo creo que hay dos áreas. Primero, obviamente mi visión como abogado cambió en su totalidad. O sea, yo antes de entrar a Destra, obviamente me soñaba ser un abogado de propiedad intelectual y proteger derechos. Pero desde que trabajé en Destra me he dado cuenta que en realidad mis labores como abogado son tan secundarias, como tan accesorias, que lo que más le importa al cliente es ayudarlo a entender lo valioso que es la propiedad intelectual y lo valioso que es un negocio. Total. Entonces me he dado cuenta que es más importante... mi labor educativa y mi conocimiento sobre lo valioso que es su creación, que simplemente el contrato, que en realidad pues es una minuta, que al final lo podría hacer cualquier otro abogado y no cambiaría los efectos jurídicos. Entonces, entender eso, ese chip que me cambió desde la asesoría en que uno se sentaba y simplemente le intentaba explicar o le decía qué contrato necesitaba y le hacía el contrato, a una asesoría donde uno le explicaba por qué es el contrato y por qué son los derechos que protege y por qué eso le genera regalías y cómo es lo que dice Dani, cada regalía es un apartamento, que cuántos apartamentos necesitas para retirarte. Eso pues literalmente me cambió pues toda la visión que tengo desde mi profesión y desde mi vida, pues lo mismo. O sea, la forma en que nos vestimos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que vemos la cosmovisión del mundo desde dentro del entretenimiento. Hasta uno se vuelve un poco como paranoico, como todo está pensado, todo está planeado.
Literal. No hay coincidencias.
Además, hasta leía un tweet, no me recuerdo, una historia de alguien que ya ponía en duda los conflictos jurídicos dentro de la industria. Uh-huh. Y decía, o sea, no, y lo decía argumentado, como pasó esto, y no hay evidencias de citaciones en corte, ni de negociaciones, ni de... O sea, como que ya está todo pactado. Y uno dice, hace 4 años, dice, no, obviamente es mentira, claro que sí se mandaron. Hoy en día digo como que, uy,
ya lo pones en duda.
Qué buena estrategia. Qué madre, ¿qué pensó eso?
Qué máquina.
Qué máquina.
Sí. Pues, André, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor?
Oh, qué pena, Sebas. No, ¿cómo te impactó la vida? Pues unirte a un proyecto como Destra y también hacer parte de una industria tan bonita como la de la música.
Pues mira, yo creo que también fue un tema parecido al de Mauro. Realmente como que siempre también me vi trabajando en propiedad intelectual, en derechos de autor, en marcas, en propiedad industrial. Y siempre ha sido mi pasión. Y siempre, pues creo que también lo han visto por este podcast y por las asesorías que damos. Siempre he tenido un rol muy académico y me ha gustado explicar y que las personas entiendan. Y eso me lo permitió Destra y en una industria donde yo nunca me imaginé trabajar, que fue la música. Y como decía ahorita, siento que trabajar en la música y haberla juzgado tanto desde afuera y entrar y ver que había un montón de humanos queriendo entenderla, queriendo vivir de esto, me hizo comprender que uno sí puede vivir de la música, que un productor sí puede vivir, que un productor sí puede montar su disquera, que un compositor sí se puede dedicar a componer y a vivir de ella, que hay muchas formas de monetizar un proyecto musical, que un influencer también tiene miedos y también tiene sueños y montar cosas y entender, no porque no quiera, sino porque nadie le ha explicado cómo tener una contabilidad o tributar bien o ser empresario. Entonces como que me permitió comprender a esos humanos y explicarles que lo que estaban haciendo estaba supremamente correcto y talentosos, simplemente era enfocarlo. Eso para mí fue súper satisfactorio y a manera personal le dio sentido a mi vida. Y siempre lo he dicho, a mi Destra, como a los, creo que a los cuatro que estamos acá, le dio sentido y le dio futuro a mi vida y a mi profesión como abogado. Y también muy lo que dice Mauro, creo que Mauro y yo, más que abogados, hemos sido psicólogos, amigos, compañeros, profesores. Y en últimas, yo creo que eso es la música, es aportar un poco al más pequeño o al más grande, y darle un poquito de lo que uno sabe para que esa persona, con su talento, pueda tener ese conocimiento y llevarlo a materializar en un futuro próspero.
Y sobre todo lo que dice, me parece muy importante para los abogados que quieran ejercer en esto, y alguna vez nos lo preguntaban a ti y a mí, André, en una entrevista, es que necesito un abogado de entretenimiento, y yo creo que la principal factor es la empatía. O sea, uno entender que uno le tiene que aguantar, o más que aguantar, es escuchar los sueños, y lo que dice Sebas, como las ilusiones, y obviamente la desesperación. Como
empatizar con ese sentimiento.
Sí, sí, uno solamente lo ve como un cliente más que deje sus tristezas, sus decepciones en la casa, y acá solamente traiga el negocio, no va a llegar a ningún lado.
Hacer esos sueños propios.
Sí.
Y yo lo dije, ¿no?, en uno de tantos videos que hemos hecho para allá en Instagram, en Destra, me preguntaban cuál era mi sueño, y yo decía que mi sueño era ver a un artista en una tarima gigante y que la gente cantara la canción que un día nos contó en la oficina y nos mostró en un parlante. Para mí ese es mi sueño, y es como decir, pucha, este man que yo vi en la oficina que no tenía ni idea de la música, hoy en día lo logró. Y es exactamente eso, hacer como sus sueños propios y trabajar más que por un pago, por la idea de que ese humano logre vivir de su talento.
Sí. Muchachos, esas maquetas que uno escucha, que todavía nadie las puede escuchar, que uno...
Eso es lo mejor que existe.
Eso es lo mejor que existe.
Literal. No. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de un par de veces haber escuchado de antemano hits mundiales. Y sí, eso me orgullece tanto. Cierto. De esos par de casos que uno dice, uy, yo escuché esa canción cuando no estaba mezclada, cuando las voces están en una primera mano. O hay un caso que creo que lamentablemente no podemos decir el nombre, donde una canción que fue palo, había un tercer artista. Uh-huh. Entonces que ese artista nunca salió porque se tuvo que bajar. O sea, esas historias son lo mejor.
Y yo quiero, que ya no se nos acaba el tiempo, pero yo quería hacer como otra pregunta, y es una anécdota que se les venga, buena, mala, positiva, charra, cómica, que se les venga en este momento y se lo traigan a colación. No sé, empieza vos, Dani. Una anécdota tuya de tantos años en la industria.
Bueno, una anécdota fue que cuando fuimos la primera vez a Bogotá, una persona, saludos a Lucas Barbosa, que lo adoramos, que nos dijo, vénganse para Bogotá, que por acá están las majors. Entonces pues nos fuimos para Bogotá, arrancamos para Bogotá, ninguna nos salió, perdimos sí. Ese viaje, fuimos a todas, ninguna tenía tiempo, y me parece genial porque con el trabajo de todos, 2 años después tenemos relación con todas.
Sí.
Con todas. Es más, vienen a la oficina y nos dicen, muchachos, ¿qué artistas están trabajando bien para firmarlos? Entonces, que ese concepto haya cambiado en cuestión de pocos años, para mí es la mejor anécdota de todas, porque demuestra que este lomo que le estamos metiendo ha tenido un impacto.
Duro. ¿Y para vos, André?
Para la mía, o sea, mi anécdota, yo creo que fue el primer viaje a Miami que hice con Sebas.
Ok, ok.
Por dos razones. Primero, pues yo nunca había salido a Estados Unidos, nunca había conocido Estados Unidos, la primera vez que iba. Y pues obviamente es una cultura con unos matices distintos a la colombiana. Y segundo, porque me acuerdo que fue sacrificado ese viaje. Sacrificado.
Lo sufrimos.
La mejor anécdota de allá. Uy, nos hicimos como 15 días. No. 15 días, literal. Y como con $2,500. Entre comida, tiquetes, hotel, alimentación, transporte. O sea, hicimos rendir la plata como nunca en la vida. Como nunca en la vida. Yo me acuerdo que nos comíamos unos sándwiches de $2.
No, llegaron todos flacos. Nos íbamos a la sección en un Walmart como de productos viejos.
Ajá.
Como que ya
a punto de vencerse.
A punto de vencerse, como que llegan a regalar. Entonces, André y yo comíamos de ahí. Y al otro día yo tenía como un guito y André lo quitaba con un tenedor. Y decía, eso ya está limpio. Marico, cómaselo.
No le gusta al diablo, cómaselo. Ay, no, esa anécdota fue muy... Para mí fue muy... yo voy a decir satisfactoria, porque luego se vieron los frutos.
Sí.
Y es que esos 15 días estuvimos en muchas reuniones, abrimos muchas relaciones de negocios que hoy en día continuamos, tocamos muchas puertas, y fue otra vez volver como a esos primeros meses cuando arrancamos Destra, que literalmente tocábamos puertas y mirábamos quién nos daba la oportunidad de empezar a trabajar con ellos. Entonces fue como volver a esa experiencia uh-huh. que en algún momento viví con Dani y con Sebas al lado. Yo decía, no, es que esto no, me llevó otra vez a mis orígenes, esto me llevó otra vez a ese Andrés joseador, ese Andrés trabajador, sacrificado, que pues pasó por muchas, muchas situaciones. Y nada, me recordó que por más grandes que sean los proyectos y más grandes que sean los éxitos, seguimos siendo humanos y seguimos siendo personas que tienen que trabajar todos los días por seguir avanzando.
Hay una anécdota de ese viaje muy, muy caja, y es que pues nosotros teníamos un carro, o sea, el peor carro que se imaginen.
Yo me acuerdo la marca.
Alquilamos. ¿Qué marca era?
Nissan Tida, pero viejito. Tida. Nos lo alquiló un venezolano.
No, terrible. O sea, un carro terrible. Y teníamos una reunión importante. Nos abrieron un espacio, una reunión. Y Andrés nos dijo, ¿será que alquilamos un carro? Pues como más lujosito, más chimba para la reunión, para llegar en el carro. Y yo como, ay, pero es que gastar esa plata.
Si no, hay que comer por tres días.
Llevamos sin comer tres días. Yo creo que tampoco. Pero sí dijimos como, no, que vamos a alquilar un carro, qué pendejada. Y nosotros como que, pero no, que no nos vean llegar en ese carro. Y parqueamos como a 5 cuadras en ese calor de Miami, caminando nosotros de saco y camisa. Y era solamente para que no nos vieran llegar en ese carro. Y fue muy caja, y creo que de ese viaje a los viajes que hemos hecho últimamente de Grammys.
Ah, no.
Sí, acá ya es muy lujosa.
Ya.
No, yo soy un fiel creyente de que el trabajo duro, los resultados del trabajo duro se disfrutan mejor. Uh-huh. Totalmente. Sí. Es muy diferente. La última vez que hemos ido a Las Vegas, a los Grammys, pues digamos ya la disposición es muy distinta.
Hey, muchachos, algo ahí antes de que terminemos, que sé que estamos ahí de tiempo. Creo que hay un factor en común que une a los emprendedores con los artistas, que si lo desarrollan pueden ir muy, muy lejos, y es la capacidad de postergar el placer. Uh-huh. Hemos notado que hay unos, o digamos que hay unas personas que les cuesta postergar el placer. Y si uno tiene dificultades con eso, es muy duro vivir un proceso. Uno ese proceso lo tiene que amar.
Literal.
Lo tiene que abrir, tiene la billetera y que salga la mariposita así vacía. Y uno tiene que reírse.
La chapulita.
Y eso que el artista tiene una ventaja, o no sé, incluso puede ser una desventaja, es que obviamente a los emprendedores, aunque sí puede haber un símil que es un inversionista, nosotros a los artistas les llegan adelantos. Entonces, como la capacidad de ver ese adelanto y no querérselo gastar, pues es un proceso de madurez impresionante. O sea, uh-huh. ver $100,000 y pensar, uy, este es mi presupuesto de 2 años.
O mi Mercedes.
Uh-huh. Es yo creo que ahí lo que diferencia a un empresario musical de un artista.
Sí. Literal. Bueno, para terminar, como siempre, André, me gustaría que nos contaras o que contaras tres consejos. Tres consejos que la vida o esta época Endestra te ha dado para la gente que nos escucha.
Bueno, el primero, y es uno que yo utilizo mucho, utilicen el hate como gasolina. Ese es el primero. Utilicen esos comentarios de desaprobación o de crítica como su combustible más potente. Uh-huh. Que eso sea una motivación para crecer todos los días y mejorar como personas, como artistas, como abogados, si nos escuchan abogados, o como empresarios. Ese es el primero. El segundo, hombre, trabajen la ética de trabajo. Es muy importante uno ser disciplinado, responsable, serio con sus compromisos y eso yo creo que es una característica pues transversal a cualquier persona exitosa y que ha mantenido ese éxito durante el tiempo. Tienen ética de trabajo, uh-huh. tienen disciplina de trabajo, independientemente si tienen $1,000,000 en la cuenta o $1,000 o $0, esa persona se levanta a trabajar y es seria y responsable y comprometida con lo que está haciendo. Y el tercero, nada, disfrútense el proceso. Ríanse de las situaciones. En últimas, la vida es un ratico, como dice Juanes. Yo creo que nuestro tiempo en este mundo es un suspiro y hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo.
Antes de ir con Dani, ese último me gusta mucho. Y lo hablaba hace un par de veces con un artista que siempre que hablo por primera vez con ellos y les digo como, hey, contame tu proyecto, en qué andas, con quién trabajas. Son súper fatalistas. Son súper, no, necesito plata, necesito alguien que crea en mí, que me invierta, tengo talento, no sé qué. Y lo hablaba con José, con Juan Peña, y yo decía, yo siento que se frustran o entran en una negatividad o en un fatalismo que les impide disfrutar ese proceso. Y yo le decía a él en esa llamada, yo le decía, primero tenés que disfrutar del proceso. O sea, con esa fatalidad nadie te va a invertir.
Literal.
Lo primero que hay que hacer es decir, yo soy talentoso, esto va a salir adelante hoy, mañana o en 5 años, pero me lo voy a disfrutar. Y creo que ese consejo es súper valioso para mí. Un pelado de 18 años que esté tirándose porque no tiene inversión, no está disfrutando lo que realmente es hacer música y el negocio de la música.
Sí, en última instancia estamos en este mundo para disfrutar el tiempo y ser felices. Y si el sueño es ser artista, pues disfrútate el proceso, independientemente de lo que implique ese proceso.
Dani, 3 consejos.
Bueno, el primero, trabaje en su marca personal. Independientemente si son artistas, si son empresarios, si son abogados, si son contadores, trabaje en su marca personal. Denle el valor a su marca y potencialícenla a través de redes sociales. Número 2, creo que es muy, 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 muy importante tener una vara de principios alta. No hagan negocios con personas que no compartan sus mismos principios. Eso es una regla de oro. Y 3, que creo que también es fundamental, y es, sí, respeten el proceso. O sea, es necesario ir en ese constante zigzag de momentos y pilotearla, adaptarse rápido y continuar, que estar constantemente esperando a que pase el milagro, a que pase esa canción que se va a pegar y que va a cambiar. No, trabaje juiciosamente. Uno a uno se va pegando los ladrillos de una muralla. Entonces, ese es como los consejos.
Duro. Bueno, pues Mauro, unas palabras para terminar.
No, pues primero, agradecerles, muchachos. Obviamente ustedes. Esto es gracias a ustedes. Este proyecto tan particular que ha surgido, que es el negocio de la música, va, obviamente es como una expresión de lo que nos han enseñado, de querer enseñar y querer motivar a los artistas desde otro punto. Y ver ya en lo que estamos, pues me enorgullece mucho, sobre todo pues lo que empezamos en ese estudio de unos amigos, con equipos solamente prestados, con el tiempo de otros prestados, con favores, intentando hacer algo que en principio era como, vamos a ver qué pasa, ya estudio propio, equipos propios, incluso con video. De verdad, pues me enorgullece mucho y es algo que hemos construido todos desde Extra y para adelante. Yo creo que esto va apenas a ser la 4ª temporada, de la que van a ser muchas.
Todos 4 sabemos que esta era una gran idea, pero solo ustedes, Sebastián y Mauricio, la ejecutaron.
Sí.
Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, el mérito es de ustedes, muchachos, de que haya una 4ª temporada de este podcast.
No, pues nada. Primero agradecer a André, Dani, por acompañarnos hoy otra vez, por la disposición de siempre estar acá. Muchísimas gracias, pero sobre todo, Mauro, empezando esta 4ª temporada, agradecerte a vos por acompañarme siempre en estos capítulos, por ponerte la 10 con tantas cosas detrás de esta grabación. Entonces, Mauro, a vos te agradezco mucho en esta primer capítulo, la 4ª temporada, por estar acá. Y nada, Mauro, que nos sigan en arroba Extra Legal. ¿Cuál es tu arroba?
Arroba Andrés Destra.
¿El tuyo, Dani?
Arroba Destra Daniel.
Mauro Destra y Sebas Destra.
Que nos sigan en Spotify.
Que le den 5 estrellas al capítulo.
Lo compartan con podcast, sus artistas, con sus amigos.
Y que si alguno quiere patrocinar, o que sus proyectos empresariales y tienen negocios dentro de la música quieren pautar acá en el negocio de la música, bienvenidos, nos escriben y con todo el gusto, invitadísimos. También tenemos nuevas secciones, Mauro, vamos a estar haciendo preguntas a la gente que nos escucha para que contesten.
Sí, en Spotify van a encontrar encuestas y preguntas en cada episodio para que las llenen y podemos ahí tener más interacción con la gente que nos escucha.
Bueno, y Mauro, como siempre,
defiende tu talento.
Defiende tu talento, acompáñanos en esta 4ª temporada del Negocio de la Música. Como cada 8 días nos vemos acá, de nuevo, en el Negocio de la Música.